Ya sabéis que este programa es un poco como el Guadiana y que tan pronto nos falla en varios meses como que de repente desaparecemos sin anunciarlo. Evidentemente no es más que pues, un fiel reflejo de la persona que está detrás de él y que soy yo en este caso, así que por favor no culpéis a Pensamiento Digital, no culpéis al programa y echadme solamente la culpa a mí. Yo solo puedo pediros disculpas y tratar de excusarme en un montón de líos vitales y profesionales que tampoco vienen al caso, pero quería no dejar pasar la oportunidad para agradeceros a todos aquellos que me habéis estado contactando por diferentes medios para ver si estaba todo bien y cuándo publicaría el siguiente episodio, porque soy consciente que teniendo tantas cosas en vuestro día a día, que el hecho de que os acordéis de mí, o incluso aunque realmente solo sea del programa, es algo que por un lado me hace feliz, pero que por otro lado me hace recordar esa responsabilidad que tenemos con vosotros y también con los invitados que ya han pasado por el programa y que bueno, todavía no he llegado a publicar la entrevista. Ya os he dicho otras veces que una de las principales razones para no publicar en determinados periodos es la falta de tiempo que tengo yo para editar el programa, para hacerlo bien, para preparar la entradilla, locutarla y bueno, todo lo que hay detrás. Y no son excusas, pero es cierto que todo el proceso requiere unas cuantas horas para cada programa y pese a que todavía soy pues, bastante amateur, intento hacerlo con tiempo para que quede de la mejor manera posible, o al menos de la mejor manera de la que yo soy capaz. Pero este episodio quería sacarlo ya mismo por razones que iréis viendo durante la propia entrevista y quiero además que sirva para romper esta sequía. Así que en esta ocasión estoy grabando todo del tirón y con el invitado esperando a que me calle seguramente lo antes posible. Un invitado al que conozco desde hace 25 años, que fue profesor mío en la universidad, que después ha sido compañero también allí y con quien he empezado a compartir también proyecto en Udiseña. Su nombre es Juan José Escribano y con él vamos a hablar hoy pues, de muchas cosas, pero sobre todo de inteligencia artificial inclusiva. Muy buenas, Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Franky. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí tratando de, pues eso, de explicar el porqué de esta desaparición durante unas cuantas semanas, pero lo bueno es que yo creo que volvemos con un programa que va a ser fuerte, que va a ser sobre todo muy, muy interesante y además con ese sesgo que tiene, bueno, de impacto social, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso espero. De hecho, es que hace falta, ¿eh? Tenemos que poner nuestro granito de arena.
Efectivamente, eso es lo que yo creo que es un poco responsabilidad nuestra también. Igual que esta profesión nos da un montón de cosas buenas, pues tenemos que tratar de pues, responder con lo que cada uno puede. Uh-huh. Bueno, como acabo de decir, profesor mío de la universidad, y además de una asignatura como Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales, que uh-huh. En su momento pues era, pues, te puedo decir, tan abstracta como importante, aunque seguramente en ese momento nosotros no lo sabíamos, ¿no? Nos parecía un poco como esto que es, ¿vale? Y lo tengo que decir, no porque estés delante, que tú conseguiste hacerla pues bastante entretenida, bastante divertida, lo que quiera que signifique eso con una asignatura como esta, y no solo hablo por mí, sino también por muchos de los compañeros. Así que con esto es lo que quiero hacer ver a la gente, y luego hablaremos de ello, es que como profesor, aparte de otras cosas, pues la verdad es que ya eras muy bueno.
Vaya, pues yo creo que podemos dejar el programa aquí, porque a partir de ahí...
Lo pondré al final otra vez y ya está, así se queda.
Vale. Sí, Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales es una asignatura, a mí siempre me ha parecido muy bonita, nada árida, ¿no? Porque tiene justo un poquito las gotas de todo lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Tiene las gotas de modelar un proceso que explica entonces el esqueleto de ese proceso, cómo algo puede ir ocurriendo etapa a etapa y cómo va saltando de un estado al siguiente. Tiene las gotas de la magia que supone resolver un problema que parece muy difícil y de repente lo modelas y ya lo puedes hacer una y mil veces con facilidad. Y tiene también la humildad de encontrarte con problemas que se llaman irresolubles uh-huh. y el saber encontrarlos y identificarlos te ahorra un montón de quebraderos de cabeza, ¿no? Ojalá hubiera una máquina de Turing o un teorema de completitud de Gödel como para todos los órdenes de la vida, que te dijera, no, esto no lo puedes hacer, ¿no? Así es que TALF es casi el embrión de todo lo que vamos a hablar hoy.
Sí, como mínimo, incluso sabiendo que no puede haber esas herramientas matemáticas, con heredar un poquito la actitud y los procesos que hay detrás, ¿no? Esa idea de, pues eso, sin problema se puede resolver, o resolverlo de una forma relativamente sencilla, o yo qué sé, hay un montón uh-huh. de elementos ahí que sí que te puedes llevar al día a día, efectivamente, o deberíamos llevárnoslos.
Sí, de hecho, hace no mucho, hablando con un con un amigo mío, también socio de Disella ahora, Santiago Moral, se llama Santiago Moral Rubio, que sobre todo trabaja en cosas de ciberseguridad, pues nos contaba un algoritmo que utilizan para ver si una transacción es fraudulenta o no, ¿no? ¿Mm? Varios algoritmos, y todo lo que hay debajo es en realidad una máquina, es un autómata finito, ¿no? Para decidir si una transacción con una tarjeta Visa es fraudulenta o es válida, pues hay del orden de 4 milisegundos de tiempo tiene el algoritmo para decidir si la operación es buena o mala, ¿no? Y la forma de hacerlo es mediante una máquina de estados como un autómata, ¿no? Y luego inteligencia artificial para hacer que ese autómata cada vez sea más preciso, más fino y se adapte a... Yeah. A los nuevos fraudes, ¿no?
Pues suena, la verdad es que suena muy interesante. Mm. Bueno, vamos a hablar un momento de ti, más allá de lo poquito que acabo de contar, porque siempre me gusta que nuestra audiencia os ponga un poco contexto, sepa uh-huh. exactamente qué es lo que podéis aportar. Tú eres, bueno, doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Alcalá y licenciado en Ciencias Matemáticas por la Complutense de Madrid. O sea, vienes de la rama matemática hacia la informática, ¿no?
Exacto, sí. Sí, siempre yo desde pequeñito quería estudiar matemáticas, bueno, creo que solamente por vaguería, es decir, yo le caía bien a las matemáticas, con lo cual se me daban bien, y entonces eso, normalmente tenemos una cierta tendencia, un sesgo a que nos guste aquello para lo que servimos, ¿no? Aquello para lo que se nos da bien, ¿no? Porque como lo que hacemos no nos cuesta mucho esfuerzo y queda bien, pues nos gusta, ¿no? Nos gustan las cosas que quedan bien. Entonces, siempre me gustó estudiar matemáticas, o sea, siempre pensé, cuando estuve yo, tenía yo 10 años, decidí estudiar matemáticas y ya no cambié. Y con intención creí que las matemáticas, y así creo que es, te ayudan a entender, pues eso, el esqueleto del universo, ¿no? El esqueleto de las de lo que hay dentro, ¿no? La estructura. Y luego, con una estructura sola, un esqueleto solo, quizá no valga para gran cosa, solo para soportar. Al universo, que no está mal, pero decidí darle musculatura y esa musculatura la aporta la informática. Por eso llegué desde las matemáticas hacia la informática. Y luego hubo que darle piel, ¿no? Textura, ¿no? Y eso ahí llegué a los aspectos de inclusividad, de cómo aprendemos, de tratamiento con personas, ¿no? Es quizá me he construido como dice Fito en su canción, desde las espinas hacia afuera, ¿no? Para ser pez. Desde el esqueleto hacia la piel.
Y por lo que cuentas, ha sido un camino como muy natural, ¿no? Empezaste por algo que te gustaba, fuiste viendo a partir de ahí otras cosas que te gustaban y poco a poco te fuiste orientando hacia ahí.
Sí, sí, yo creo que lo que me mueve es el juego. A mí me gusta jugar en el concepto de juego. No es que me guste un juego en concreto, sino el concepto de ir descubriendo cosas con algo que te guste y te apasione. Y entonces, de repente, no cuesta, ¿no? Entonces, claro, siempre he intentado seguir ese camino. De momento voy bien, ya veremos, pero de momento voy bien.
Muy bien. Y lo siguiente que hiciste fue, bueno, pues entrar a la Universidad Europea de Madrid, que ahí es donde fuiste profesor mío y donde llevas desde 1993.
Exacto.
Yo te conocí en el 95.
Mira, pues recién llegado, ¿no? Sí, como sí. ¿Qué dices? Recién llegado, sí, sí. Sí, como me gustaba la enseñanza, me gustaban las matemáticas y me gustaba la enseñanza y la informática, pues tuve la suerte de encontrar una universidad dispuesta a contratar a alguien tan joven como era yo, recién salido de la universidad. Yo acabé la licenciatura en el 92, entonces tuve esa suerte y ahí me quedé, ¿no? Y ahí he estado durante 28 años en esta universidad.
Muy bien, y esa parte que dices de la enseñanza y hacia, bueno, la que yo hacía referencia un poco al principio, también ha sido una parte en la que has invertido mucho tiempo, quiero decir, has ganado unos cuantos premios dentro de la universidad, la mejor labor docente, no sé si eres o has sido socio de AENUI, de la Asociación de Enseñantes Universitarios uh-huh. de Informática, y has participado también en bueno, pues en los congresos, ¿no? Has sido también uh-huh. Miembro del board de los congresos, ¿no? Cuéntanos si quieres un poco cómo ha sido sí. esa labor.
Bueno, no tiene demasiado mérito porque, por lo que he dicho antes, ¿no? Si haces lo que te gusta, pues lo normal es que lo hagas durante muchas horas al día, ¿no? Sí. Y entonces, si haces lo que te gusta y te gusta porque cada vez lo haces mejor o lo que queda te va gustando, pues es posible que a los que hay a tu alrededor les guste lo que haces y les guste cómo lo haces, y como te ven disfrutar haciéndolo, pues deciden animarte a seguir haciéndolo. De ahí los premios, que efectivamente han sido un par de premios, uno premio de la escuela de donde trabajo, bueno, en aquel momento se llama Escuela Superior de Informática, que luego pasó a ser la Escuela Superior Politécnica, a la mejor labor docente, y también un premio a la mejor al mejor profesor del año de la Universidad Europea en general, ¿no? Y también algunos premios más a algunos proyectos en concreto, o bien de innovación docente, o bien participando en equipos como el premio a la calidad que dio la Universidad Europea, al equipo en el que yo participaba como miembro, que montamos el campus virtual en la uh-huh. Universidad Europea, en aquel entonces, en los años
hace 2000 tiempo, sí.
y poco. Luego también formando parte del equipo de los que montamos la parte online de la Universidad Europea, que se llamaba entonces Universidad Personal, creo recordar, Universidad Europea Personal, y también estaba ahí, o el premio David A. Wilson, un premio internacional, para dar una capa a ese campus virtual, una capa social. Entonces las redes sociales estaban empezando a ser una herramienta claramente con posibilidades docentes, entonces diseñamos primero y desarrollamos después una capa de red social que le pegábamos a Moodle, que entonces no lo tenía, ¿no? De hecho, yo digo siempre que fuimos unos precursores porque fuimos como 2 años antes que WhatsApp, que pudimos, que hicimos una aplicación que permitía escribir desde el teléfono y escribir también desde el ordenador. Es decir, antes WhatsApp solo funcionaba desde el teléfono.
Sí.
Ahora ya hay un WhatsApp web que puedes escribir a través del navegador, pero en este capa social que desarrollamos para Moodle, se podía también escribir desde el teléfono y desde el ordenador dentro del campus virtual a tus amigos, amigos de amigos, etc. Eso por un lado. Y luego, claro, en el 2001 fui a un congreso que se llama GENUI, que se celebraba entonces en Palma de Mallorca, que se llama Jornadas de Enseñantes Universitarios de la Informática, y me encantó porque me encontré a mucha gente allí que le gustaba lo mismo que a mí, que era enseñar o aprender enseñando o enseñar aprendiendo, ¿no? Que es prácticamente sinónimos las tres cosas, ¿no? Y claro, yo estaba acostumbrado, porque entonces estaba haciendo el doctorado, con lo cual tenías que leer y ir a muchos congresos del corte investigador, de investigación, y ahí lo que veía era gente que venía a contar lo bueno que era, lo que había hecho, ¿no? Y en genuino venías a contar a veces lo bueno que eras, o eran otros, ¿no? O a veces lo que habías hecho y lo que había salido mal. Y los que escuchaban, en lugar de tomar apuntes para aprender o citar ese trabajo en su próximo trabajo, había un apoyo, un terapia de grupo, pues yo intenté lo mismo y me salió igual de mal que tú, pero luego lo intenté otra vez, hice este cambio y entonces salió bien, ¿no? Y entonces vi gente que en el Congreso de Genui 2001 hablaba de artículos del año 2000, cosa que era para mí sorprendente, ¿no? Porque justamente decía, oye, ¿te acuerdas? Vi tu artículo el año pasado, hice lo que dijiste y me ha salido bien y este año vengo a contarte que me salió bien, ¿no? Me encantó. Pues claro, una vez que me gustó, dije, yo quiero esto más veces, ¿no? Esto me enganchó. Y entonces, detrás hay una asociación que se llama ENUI, que es la Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática que organiza GENUI y otras muchas cosas. Y me afilié, claro, ¿no? Entonces me afilié, conocí mucha gente y al final acabé, se llama coordinando, ¿no? El presidente, pues me presenté a coordinador y de esa misma asociación y fui su coordinador durante 4 años, ¿no? Y sigo siendo socio y muy activo y me encanta. Cada vez que hacemos algo que hace que ANUI propone algo, yo intento estar ahí en primera fila para aprender, porque ahí mucho, 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 mucho maestro ahí, ¿no?
Dentro de esta proactividad, ¿no?, que has demostrado con este tipo de, bueno, de líos en los que te metes, por decirlo así, pero que son líos al final que están, precisamente lo que están buscando es mejorar la sociedad de alguna manera. Por medio del aprendizaje, estabas diciendo ahora, el siguiente en el que entras es como cofundador del grupo de investigación Matices, que es un poco, si quieres, el precursor de lo que vamos a ver después en lo que estás haciendo en Odiseya, y que Matices viene de métodos de aplicación de tecnologías de la información contra la exclusión social. Cuéntanos un poco, por favor, qué hicisteis ahí.
Sí, bueno, para empezar, como verás, el nombre es fantástico, ¿no?
Sí, sí.
El cofundador junto conmigo de este grupo es Pedro Lara se llama,
¿sí?
También profesor de la Universidad Europea, ahora mismo director del Departamento de Ciencias, Tecnología y Computación de la Universidad Europea, y él es el padre del nombre, ¿no? Que realmente es brutal, ¿no? Creo que esto, quizá eso es lo mejor que hemos hecho nunca, ¿no? Creo. Pero el origen del grupo Matices es también interesante, y es, yo leí mi tesis doctoral que tenía que ver con usabilidad de aplicaciones web y utilizando una técnica de medición de tiempo de uso que se llama MTM, que se utiliza en la industria, sobre todo para decidir las cadenas de montaje y las velocidades, etcétera, ¿no? Y se miden los micromovimientos. Y así, yo aplicaba esa técnica a una página web, ¿no? A un desarrollo web. Como veis, nada que ver con nada de esto, ¿no? Entonces, el presidente del tribunal me hizo una pregunta en esa lectura de tesis, que me dijo que si había tenido en cuenta esos tiempos, cómo influían, si la persona tenía alguna diversidad funcional, ¿no? Y no supe responder esa pregunta. Y me quedé fatal, ¿no?
Yeah.
Porque es verdad que no. Estaba midiendo a gente perfectamente entrenada, casi casi atletas de la página web, ¿no? Era una cosa que estaba pensada para una operación, qué sé yo, pues de una agencia de viajes que reserva billetes de avión, o un cajero, una persona que trabaja en una oficina de banco que hace un ingreso o una transacción, ¿no? Que va a hacer cientos o de esa misma operación al día. Entonces ahí tenía sentido medir, etcétera, ¿no? Para ahorrar una décima de segundo en cada una, que a la postre iba a ser mucho, mucho dinero, ¿no? Pero me quedé hecho polvo, ¿no? Porque no supe responder. Entonces luego, hablando con Pedro, le contaba esto mismo, él está cercano al mundo de la discapacidad intelectual porque su mujer trabaja en un centro de estos, ¿no? Y entonces, claro, por eso lo que te dijo, pues mira, me he acordado mucho de ti porque me hicieron esta pregunta y no supe. Y entonces decidimos que fundar un grupo que pusiera al servicio de personas con problemas en exclusión social, problemas en exclusión social, que podía ser problemas de discapacidad o problemas de cualquier otro índole, un inmigrante, una persona mayor, una persona rural, o sea, en un ambiente rural con cargas familiares que no se puede desplazar, etcétera. Todas esas personas están en riesgo de exclusión social, y las TIC, la informática, internet, las aplicaciones para móviles, etcétera, tienen la capacidad de tender puentes, ¿no? Si los haces de una determinada manera, y tienen la capacidad de romper puentes si los haces de otra manera, ¿no? O sea, si haces que todo sea muy complicado, pues la gente que no lo consiga se quedará excluida, ¿no?
Sí.
Entonces, así fundamos Matices, para intentar poner al servicio de los puentes, de la construcción de puentes con estas personas en riesgo de exclusión social, a la tecnología de la información. Entonces, dentro de Matices hicimos algunos proyectos financiados por el Ministerio de Industria y Tecnología a veces, financiados por asociaciones de atención a personas con problemas, o bien con discapacidad intelectual, o bien en problemas de emocionales o similar, ¿no? Y para intentar poner la tecnología al servicio de estas organizaciones y, por lo tanto, de sus usuarios, y que sirvieran para su trabajo, ¿no? Y ahí hicimos unos cuantos proyectos que fueron bien, sobre todo recuerdo uno, se llamó Senior PCP, que trabajaba con personas mayores, dependientes. Intentábamos ver cuánto, si éramos capaces de hacer que la tecnología mejorara su autonomía personal, ¿no? Y por eso PCP son las siglas de una filosofía de trabajo que se llama planificación centrada en la persona, que es una filosofía de trabajo, una forma de trabajo que nació en los años 80 en Estados Unidos, en el mundo de la discapacidad intelectual, y que la actual plena inclusión lo tiene como uno de sus 6 pilares estratégicos, ¿no? Que consiste fundamentalmente en intentar poner a la persona en el centro, al grupo de apoyo de la persona como facilitadores, y ahora que todos los servicios que recibe esa persona se orienten a conseguir el objetivo de la persona, a que la persona tenga una vida que para él sea digna de ser vivida, ¿no? Entonces esto es muy difícil, ¿no? Imaginemos un médico, o una universidad, o así, ¿no? que intentar hacer PCP se verían graves problemas, ¿no? Porque lo normal es que pongas el servicio en el centro, ¿no? Tú dices, bueno, ¿tú qué quieres ser? ¿Informático? Pues muy bien. Tu primer curso son estas asignaturas y el horario de las asignaturas es este, ¿no? El segundo este y cuando superes el segundo o tercero estará aquí. Lo que has puesto en el centro es el plan de estudios y ahora el usuario se adapta, ¿no? Si haces PCP, tienes que poner en el centro a la persona. Entonces, ahora, si la persona te dice que él quiere estudiar TALF a las 2 de la mañana, tienes que buscarte la vida para que consiga estudiar TALF a las 2 de la mañana porque es el momento en el que él se encuentra más fuerte. Por poner un ejemplo extremo, ¿no? Pero con las personas con discapacidad intelectual pasaba esto, ¿no? Y con las personas mayores hicimos un piloto en un centro de día con 83 personas dependientes con enfermos de Alzheimer en distintos grados, ¿no? Entonces lo que hicimos fue varios grupos con varias tecnologías a su servicio, ¿no? Unos cero tecnología, solo boli y papel y haciendo PCP, otros con un campus con una plataforma para gestión documental, otros con esa plataforma de gestión documental y además una agenda que les permitía organizarse mejor, y otros, los últimos, con un teléfono móvil adaptado, ¿no? a esas personas. Y ya para ver si eso podía influir positivamente o no, ¿no? Y vimos cosas muy interesantes. Por ejemplo, en las personas que tenían, una persona, María, recuerdo el nombre, 83 años, había trabajado en el parque de atracciones durante toda su vida y desde que se había jubilado, le llegaba una carta todos los años de una cena o comida de antiguos empleados, ¿no? Y ella estaba muy triste porque nunca podía ir. Porque como no se apañaba bien en el metro, su hija estaba muy ocupada y no le podía llevar, etcétera, pues nunca podía ir y estaba apenada, ¿no? Entonces resultó que la familia de al lado, que escuchó esto, pues el hijo de la persona que estaba al lado escuchó y dijo que él sí podía llevarla. Entonces conseguimos que esta persona se fuera y que la hija les dejara, porque llevaba el teléfono con el GPS, de forma que la hija podía ver y todo su grupo de apoyo podía ver en todo momento dónde estaba, de forma que si se perdía podían acudir rápido en su ayuda, ¿no? Y confió en la otra familia que no conocía de nada, simplemente porque compartían proyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces había pasado lo que en informática se llama la DMZ, la zona desmilitarizada, sí. Había conseguido pasar a la zona de confianza, ¿no? Y ese era un efecto secundario de la tecnología, bueno, no de la tecnología, sí por el teléfono, pero del hacer proyectos en red y de grupos que se pudieran hablar entre ellos, que nos sorprendió positivamente, ¿no? Bueno, las muestras de cariño de María todavía las recuerdo como algo espectacular, ¿no? Todavía guardo el poema que me hizo por ahí y dándome las gracias a mí y al equipo por haberle permitido ir a esta cena de antiguos trabajadores, ¿no? Entonces, esto, matices, es eso o era eso. Ahora está sin actividad el grupo porque hemos tenido que salir cada uno, estamos en otra parte, ¿no? Entonces, el grupo, no diré muerto porque no nunca se sabe, pero sí, ahora mismo está sin actividad.
En tu caso, además, has seguido haciendo una labor con bastante similitud, o al menos que tiene una orientación inicial bastante, bastante similar, en este caso en Odiseya, ¿no?
Sí, Odiseya, que es el Observatorio para el Desarrollo del Impacto Ético, o sea, Social y Ético de la Inteligencia Artificial, lo que pretende es básicamente algo parecido a lo que queríamos en Matices, ¿no? Pero escalado, ¿no? Y en lugar de todas las TIC, pues Inteligencia Artificial. Y bueno, con un impacto mucho mayor, es un observatorio, ¿no? No es un grupo de trabajo, ¿no? Es algo más grande. Pero básicamente la idea es más o menos la misma. Cuando yo conocí a Odiseya, que se estaba construyendo en ese momento, que fue en el 2019, que es hace nada, ¿no? Pandemia en medio y todo, ¿no?
Sí.
Pues cuando conocí a Odiseya, me gustó mucho y le propuse la creación de un área dentro de Odiseya que le llamamos IAI, Inteligencia Artificial Inclusiva. Les gustó la idea a la junta directiva de Odiseya y creamos el área Inteligencia Artificial Inclusiva, ¿no? Que básicamente sí, recoge la misma filosofía que el Senior PCP, ¿no? Que el proyecto que... Sí. Te he contado, en lugar de ser para personas mayores, pues es más general y, por lo tanto, más ambicioso y, por lo tanto, más difícil, claro. todo siempre, cuanto más es más. Y así empezó IAI.
Muy bien, y bueno, realmente dentro de Odiseia, realmente como varios departamentos, cada uno con temáticas distintas, en este caso tú fuiste el impulsor de esta temática dentro de Odiseia.
Sí, exactamente. Sí, era... o sea, digamos que esta filosofía de que cuando se te llamas, que estás vigilando, estás observando el impacto social y ético, pues el grado de inclusión o de inclusividad que se consigue con la tecnología está cerca, ¿no? Está inherente. Pero no estaba tanto ahí blanco sobre negro, ¿no?
Sí.
Lo que todos estamos acostumbrados cuando hablamos de ética e inteligencia artificial, ¿no? En el mejor de los casos, en el peor de los casos, decimos no tiene nada que ver, una cosa es filosofía y otra cosa es ingeniería, ¿no? Y eso es un error. Pero en el mejor de los casos, que sí que conseguimos conectar esos dos puntos para hacer una figura, lo que vemos son sesgos, discriminación por razones de género, por razones de étnicas o cosas así, ¿no? O sea, vemos problemas que provoca y le achacamos el problema a la inteligencia artificial, ¿no? La idea de inteligencia artificial inclusiva no es esa, ¿no? No es buscar problemas donde la inteligencia artificial ha excluido a alguien, sino justo es lo contrario, es positivo, intentar hacer los desarrollos de inteligencia artificial de tal manera que el simple hecho de hacer el desarrollo provoque la creación de un puente, de forma que alguien que estaba excluido de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento, ahora de repente encuentra el camino para entrar, ¿no? Sí. Es básicamente algo así, ¿no? Bueno, todo lo que digo siempre debería
opinión
estar plantilla en mi opinión, ¿sabes?
Sí. Sí.
Lo obvio para no ser tan pesado, pero sí. Todo es en mi opinión. Entonces, en mi opinión, esta vez lo voy a decir, pero se me olvidará muchas más, pero porque sí, lo doy por hecho que siempre es así. En mi opinión, un error que cometemos muchas veces o que se comete muchas veces es pensar en un desarrollo de inteligencia artificial o de cualquier otra cosa, pero centrémonos en inteligencia artificial, pensamos en optimizarlo, lo mismo que me ocurrió a mí en la tesis doctoral, ¿no? Uh-huh. Lo hago, lo mido para el target más normal. Más normal es un varón blanco de entre 25 y 35 años que con un poder económico medio o medio alto y con unos niveles de estudios medio, medio alto. Entonces, con ese target, construyo el desarrollo, porque es donde mejor se me va a dar, ¿no? Al acotar el target a muchas variables socioeconómicas, fijarlas, todo va a ir mucho más deprisa. Y una vez que lo tengo hecho, alguien me habla de la inclusividad, de la diversidad, es verdad, pues nada, ahora le pongo una capa y hago esto accesible. Entonces, de repente, los desarrollos se convierten en dos etapas, ¿no? Etapa, hacer lo importante. Etapa dos, vestirlo para que lo pueda acceder a todo el mundo, ¿no? El error que creo que se comete aquí es que, al hacerlo así, se pone el foco en el coste económico y de recursos y se le culpa a la accesibilidad. Es decir, el hacer el desarrollo costaría X meses y euros si fuera para este público perfil típico, ¿no? Y ahora cuesta X más Z meses y Y más P meses euros por culpa de hacerlo para personas con diversidad funcional, ¿no? Y esto es un error, porque si se hubiera hecho bien desde el principio, es decir, si el diseño inicial se hubiera hecho pensando en un humano diverso, en una persona diversa, con diversidad funcional, con todos los elementos que puede tener una persona, que no solo es una persona con discapacidad diagnosticada, sino es una persona que ha envejecido o es una persona que en ese momento ha tenido un pequeño accidente y no ve bien porque le han dilatado la pupila o porque tiene que ir al médico o porque se ha hecho un esguince en un tobillo y no anda bien. Entonces, ¿no? Si se ha tenido en cuenta ahí, ya sale directamente bien. No hay que hacer luego la capa accesible, ¿no? Y entonces ese coste no es por culpa de la accesibilidad. Ese coste es porque no se hizo bien al principio el identificar el usuario, ¿no? Entonces, por eso elegimos la palabra inclusiva y no accesible, ¿no? En el caso de IAI, porque queríamos poner el foco en esa capacidad que tiene la inteligencia artificial de adaptar una tecnología a la diversidad funcional de cada individuo, en el mejor de los casos, en el caso ideal, ¿no? En lugar de hacer un desarrollo estándar y luego intentar adaptarlo mediante una capa externa, ¿no?
Además, al menos en mi opinión, diré yo también aquí, y a partir de ahora queda claro, cuando hablas de accesibilidad, yo creo que lo que nos viene a la cabeza sobre todo es un tema de interfaz, ¿vale? Interfaces que en función de de esa disfunción que cada persona pueda tener, que puede ser ninguna, puede ser un tema, yo que sé, auditivo, visual, o un Parkinson, pueden ser un montón de situaciones completamente distintas. Eso es lo que te da la primera idea. Pero claro, hay otra serie de elementos que también luego lo hablaremos cuando hablemos de los proyectos en los que estamos embarcados que hay que tener en cuenta. Y es, por ejemplo, a la hora de crear una colección de datos, tener dentro de esa colección pues elementos que puedan también identificar o ser característicos de alguna de estas personas, ¿no? De algunas de estas situaciones que se producen a todos los niveles y que es una capa diferente de la que estabas comentando, pero que también al hablar de inclusividad yo creo que queda perfectamente englobada.
Sí, eso es importantísimo. O sea, en el caso de inteligencia artificial, bueno, en el caso de Machine Learning y Deep Learning, que es como la pelota gorda dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Que corremos el riesgo, por cierto, esto es una nota aparte también, por supuesto, en mi opinión, ¿no? De que nos ocurra lo mismo que a mucha gente le ha ocurrido con Internet y la web, que es que confunden esos dos términos, no tienen nada que ver, ¿no? Internet es una red de ordenadores que nace en los 60 en Estados Unidos, la web es una red de documentos que se conectan a través de Internet, pero es una red de documentos que nace en el año 89 o 90 en Ginebra, en el CERN, ¿no? Nada que ver una cosa con la otra, pero tendemos a confundir las dos cosas. Inteligencia artificial y machine learning no es exactamente lo mismo. Machine learning es la bola gorda dentro de la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? No lo fue hace unos años y no sabemos si lo será, seguirá siendo la bola gorda, digo, dentro de 20 años, porque puede ocurrir que crezca otra. Pero dentro de machine learning la clave está en los datos, ¿no? Si los datos están sesgados, todo va a salir sesgado. Si la colección de los datos no la has hecho bien y te has dejado elementos o acciones fuera de tu colección, pues tu desarrollo no entrenará bien a ese tipo de personas, ¿no? Así es que una primera iniciativa, seguro, que habría que hacer es incluir en la fase de recolección de datos a esa sensibilidad diversa. La mejor manera que se me ocurre es contratando gente que represente a ese tipo de usuarios, ¿no? Esa es la mejor, ¿no? Pero a lo mejor hay otras, pero como esa, quizás sea la mejor, ¿no? Por poner un ejemplo así que más gráfico, tal vez, ¿no? De esto de la inclusividad, hasta dónde podría llegar es, imaginemos un, bueno, lo digo con nombre y apellidos, bueno, con nombre de empresa y todo, aposta por si acaso lo oyen, que tomen nota, ¿no? Sí. Señores de Google, ¿no? Tienen Google Maps, que funciona muy bien, ¿no? Google Maps. Yo quiero ir del punto A al punto B, se lo digo a Google Maps y me da el itinerario. Y me dice si puedo ir, cuánto me cuesta ir andando, cuánto me cuesta ir en bici, cuánto me cuesta ir en transporte público y cuánto me cuesta ir en coche, ¿eh? Pero si yo voy en silla de ruedas, Google Maps no me sirve de nada, ¿no? Porque no es lo mismo que ir en bici, ¿no? Un bordillo, ni que ir andando. Un bordillo en una calle hace que pueda ser imposible que yo vaya del punto A al punto B por donde ustedes me dicen, ¿no? Sí. Esto es un asunto, ¿no? Podría haber un Google Maps, una capa de Google Maps que permitiera o que detectara o que previamente le hayamos dicho que este usuario va en silla de ruedas o que este mes voy con muletas porque me he hecho un esguince en el tobillo, y que automáticamente me descartara todas las opciones que para mí son de ciencia ficción, ¿no? No me digas cómo puedo ir corriendo, porque no puedo correr, ¿no? Dime cómo puedo ir en transporte público, que si está adaptado a mis circunstancias. Dime cómo puedo ir en coche, porque ese me lo puedo adaptar yo. Y dime cómo puedo ir en silla de ruedas, porque es lo que llevo. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas es lo que sería una un servicio más inclusivo que el actual, que no es una crítica específica a este servicio, sino que lo usamos como ejemplo, porque una vez hecho un ejemplo, imagínate cuántos salen como ese, ¿no? Mogollón. Y la idea es esa, es ver cómo podemos hacer para que todos seamos conscientes que la inclusividad es cosa de todos, ¿no? Que no es solo cosa de unos pocos, sino que todos podemos hacernos la pregunta, ¿esto es inclusivo? ¿Esto facilita la inclusividad? Justo en el principio, igual que todo el mundo se pregunta un cuánto cuesta esto, cuánto tiempo tarda en traérmelo a casa si es un producto, o qué requisitos tengo que hacer para poder acceder a este servicio, ¿no? Pues que una pregunta más es, si lo hago de esta manera, ¿ayudo a la inclusividad o no? Y si no, ¿cómo puedo hacer para que ayude a la inclusividad? Claro que esto de ser inclusivo no es una cosa binaria, no es 0 y 1, ¿no? No es todo 100% o 0%. Es una cosa gradual, pero demos pasitos que ayuden a una mayor inclusividad. Con hacernos la pregunta al principio, vamos ya de lujo, ¿eh?
Efectivamente, estoy de acuerdo en que es más una actitud, ¿no? ante el desarrollo de proyectos, el ser consciente de que tienes que poner en marcha una serie de procesos que te van a ir ayudando a identificar qué aspectos tienes que mejorar, ¿no? Para promocionar, ¿no? No es la palabra adecuada, ¿no? Pero para cubrir esta inclusividad de la que estábamos hablando. Al final, seguramente cualquier desarrollo, cualquier sistema que tú crees va a dar cabida, por decir algo, me lo voy a inventar, un 80%, ¿no? de los usuarios. Vas añadiendo, seguramente, según te vas encontrando situaciones, vas añadiendo poco a poco, pero nunca vas a llegar a 100%, por desgracia. Uh-huh. O el camino es tan grande que tampoco tiene sentido. Pero sea como sea, si ya nace con esa idea inicial de vamos a crear algo en el que, por ejemplo, sea fácil incluir estos elementos cada vez que nos los encontremos, y si no soy yo, igual alguien puede llegar a incluirlos también sin que lo hagamos nosotros y pueda ser un trabajo colaborativo, ¿no? Con un montón de gente, pues ya estamos poniendo un montón de piedras, no una primera, sino un montón de piedras para avanzar hacia donde estabas diciendo.
Sí, creo que has dicho algo muy importante, creo, ¿eh? Que hasta ahora no quedaba claro, y es ese si yo no puedo o tal vez otro pueda. Y esto es fundamental, ¿no? Sí. Cuando nos enfrentamos a un problema global, social, como es la inclusividad, la inclusión, la solución nunca va a venir de la mano de una sola persona, ¿no? Porque si fuera tan fácil, ya estaría hecho. O sea, no se me ocurre nadie tan desalmado que haga aposta algo excluyente, ¿no? No, todo el mundo quiere, o sea, aunque sea súper avaro, ¿no? Alguien que venda algo, pues la avaricia le llevará a mejor que lo compre el 100% de la población que a que lo compre solo el 80%. O el 50, o el 70, o el 20%. Porque muchas de las cosas que estamos hablando de desarrollos tecnológicos en realidad no llegan al 80 ni al 60. Se quedan en el 40% de la población. O bien porque no tienen dinero para comprarla, o bien porque no tienen conocimientos para usarla, o bien porque no tienen la habilidad suficiente como para sacarle el provecho que les promete, ¿no? O bien, como en el caso que hemos contado de los navegadores, porque no le da esa función, ¿no? Entonces, el porcentaje de penetración de cada cosa, de cada desarrollo de este, no supera ni de lejos, en la inmensa mayoría de las veces, no llega ni al 50% de la población. Y si pensamos en la población global del mundo, es que entonces ya la caña, o sea, el porcentaje cae estrepitosamente, ¿no? Yeah. Porque no saben el idioma, porque no está la tecnología suficientemente desarrollada en su entorno, el porcentaje cae mogollón. Así que, aunque solo sea por egoísmo, la inclusividad es un buen negocio, ¿vale? Al principio, ¿no? O sea, así como principio, digo, ¿no?
Como concepto.
Pero, como concepto. Pero la única manera de abordarlo correctamente, porque no vas a poder, nadie va a poder tener la visión general de una sociedad tan diversa como es la humana, ¿no? Ni siquiera la de un país, pero si ya piensas en concepto planetario, ya la diversidad es brutal. Entonces, la única manera es el dar pasitos o el poner ayudas al servicio del siguiente o del de al lado, ¿no? Sí. Y poco a poco ir construyendo esta inclusividad. Y este es el camino, ¿no? Para inteligencia artificial inclusiva y para cualquier otra cosa que aborde un problema global.
Y en este caso concreto, hablando de lo que se está haciendo, lo que se está empezando a hacer en Odiseia dentro de la inteligencia artificial inclusiva, hemos hablado de lo que es, de lo que abarca, lo que implica, pero ¿cuáles son las acciones que se están empezando a llevar a cabo?
Sí, bueno, pues quizás lo más interesante es un proyecto que ahora estamos justo en la fase de formar el equipo, el equipo que lo lleve a cabo, que empezará su trabajo, este equipo empezará su trabajo en septiembre, y la idea es justo el intentar generar un foro donde se pongan de acuerdo de qué significa ser inclusivo o cómo habría que hacer los desarrollos de inteligencia artificial para que facilitaran la inclusividad, tanto desarrolladores, distribuidores, usuarios y reguladores que tengan que ver con este asunto, ¿no? Los desarrollos de inteligencia artificial para específicos para una profesión, sino para aquellos que cada vez hay más desarrollos basados en inteligencia artificial que tienen como objetivo la sociedad en su conjunto, como el caso de los navegadores que hemos hablado, sí, o el caso de los asistentes personales inteligentes, o bien Alexa o Google Home o Siri, o no, que tienen una capacidad, quizás son como de alto consumo, ¿no? Son como desarrollos de alto consumo, como el champú o la pasta, sí, de dientes, ¿no? Que no es que sea una cosa específica, una herramienta súper súper trabajada, es como un destornillador que pretende estar en todas las casas, ¿no? Pues algo así. Entonces, este tipo de desarrollos que tienen esta capacidad de penetrar en todos los hogares, de estar cerca, de tener un público potencial del 100% de la población, o por lo menos de la población adulta, o cerca, de 14 años para arriba, por decir, ¿no? Pues estos desarrollos, ¿cómo deberían hacerse? Dar una especie de pautas de recomendaciones o una normativa en el mayor de los casos, en algunos casos, para poderse considerar inclusivamente aceptables, ¿no? Entonces, la idea es empezar a desarrollar una especie de documento, o sea, un documento que recoja estas sensibilidades, testarlo con cada vez más personas, y a la vuelta, en el año 2022, poderlo presentar al público en general, ¿no? Es decir, señores, si queremos hacer una sociedad inclusiva, los desarrollos de inteligencia artificial tendrían que tener en cuenta o hacerse estas preguntas desde el diseño, ¿no? Porque la idea es no caer en la trampa de la capa de la accesibilidad, sino ser inclusivo por diseño, que es el término que se utiliza en el mundillo, ¿no? Inclusivo, sí, por diseño, ¿no?
Además, esa inclusividad de por diseño que estás hablando, esos procesos que tenemos que cubrir, realmente antes hablábamos de los datos, porque es lo primero que nos suele venir a la cabeza, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sesgos, con datos y tal, es como el problema número uno y lo primero que nos llega. Pero al final, a lo largo del proceso, se producen situaciones, no solamente la de los datos, que también pueden llevar a temas de exclusión en este caso, o al menos a no estar seguro de si se producen. Por ejemplo, los mismos algoritmos, que como no podemos saber en la mayoría de las ocasiones cómo toman las decisiones, no sabemos hasta qué punto realmente lo están haciendo de una manera inclusiva o no, si están creando o pueden crear situaciones que presentan injusticias, por ejemplo. O incluso a la hora de medir los resultados de los algoritmos, tenemos en cuenta muchas veces situaciones como idílicas, ¿no? En las que los datos los hemos curado nosotros, el conjunto de test que hemos preparado es perfecto para lo que queremos, nos salen unos KPIs que son la leche y al final todo es genial. Luego lo llevas a producción y se producen situaciones de todo tipo. Por ejemplo, aquí hemos comentado alguna vez el caso de se pasaron una empresa que se llama Legit.health, que tienen una aplicación que lo que hace es, a partir de una foto, determinar si puedes tener alguna enfermedad cutánea. Ellos nos contaban, por ejemplo, que en función del dispositivo que tú tengas, la calidad de la cámara, de la luz que haya, de si tu mano a lo mejor se mueve un poco porque tienes algún tipo de enfermedad o lo que sea, la foto ya no es tan buena y entonces le estás metiendo un caso de entrada que no se corresponde con el conjunto de test que tú has utilizado. Entonces, los resultados tampoco son los adecuados. Es decir, estamos hablando de un proceso que tiene muchos elementos donde en varias partes pueden producirse problemas y al final el objetivo es tratar de identificar dónde pueden estar esas partes y ver de qué manera se puede, si no solucionar del todo, al menos paliar, ¿no?
Sí, es que, claro, esto es en el mundo de de la industria y de la empresa, hay un concepto muy claro que se llama la cadena de valor, ¿no? Uh-huh. Es que, pues algo, desde que nace hasta que lo consumo, no es lo mismo, ¿no? Un tomate no es lo mismo en la mata que luego dentro de un recipiente, dentro de un en el centro de una ciudad, en un supermercado, ¿no? O en una tienda de barrio, ¿no? No es lo mismo, ha tenido que pasar, es otro producto, ¿no? Ha ido porque y ha habido elementos que han ido añadiéndole valor a ese tomate, ¿no? Sí. La cadena de valor. Vale, pues en el caso de un desarrollo de este estilo, como bien dices, hay muchos sitios donde puede haber un punto de exclusividad, de exclusión, ¿no? Un punto de exclusión. Y como todas las cadenas, la palabra cadena me gusta mucho porque en la fuerza de una cadena la marca el eslabón más débil, ¿no? Uh-huh. Da igual que haya 9 eslabones que superen un ataque nuclear directo, con que uno sea de goma y se rompa con una uña, esa cadena se rompe con una uña, ¿no? Porque basta con romper un eslabón para que sí. Se rompa la cadena. Entonces, lo que nos ocurre muchas veces en los desarrollos tecnológicos en general, ¿no? Y de inteligencia artificial en particular, es que ponemos mucho el foco en algunos de los puntos, cada desarrollador, empresa, usuario, lo pone en un sitio, pero descuida el mínimo, ¿no? Es como si hiciéramos automóviles, coches, y uno fuera una velocidad, una aceleración espectacular, pero el freno no frena, ¿no? No, pues este coche no puede ir a la calle, ¿no? Aunque tenga unos airbags muy buenos, pero es que si no frena, no puede salir no puede matricularse y circular por las calles, porque hay que cumplir unos mínimos en ciertos requisitos, ¿no? Y una vez que cumples unos mínimos, cada fabricante decide poner valor a su coche en uno de los elementos, pues mira qué diseño más aerodinámico, el consumo es menor, el confort es mejor o la aceleración es espectacular, pero eso no le exime de cumplir los mínimos, ¿no? Sin embargo, en los desarrollos tecnológicos que no tienen una visión o un elemento tan claramente amenazante como un coche sin frenos, ¿no? Sino que es más sutil. Parece que todo vale, ¿no? Y no vale todo, ¿no? O sea, si una aplicación como la que has comentado, ¿no? Resulta que a las personas de piel oscura las cataloga todas como enfermos porque los da como falsos positivos porque la luz, o sea, porque lo has entrenado solo con personas de etnia caucásica, pues esa aplicación no puede salir al mercado o no debería poder salir al mercado. Porque va a frustrar o va a asustar a un montón de personas, no, porque está mal hecha, ¿no? Lo mismo con cualquier otro elemento, ¿no? O sea, si una aplicación, qué sé yo, pues hay un montón de noticias, es que la prensa está llena, claro, o sea, de noticias así, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, ¿no? Hay algoritmos de inteligencia artificial que deciden si te dan un préstamo o no te dan un préstamo un banco, sí. Si deciden si el prima del seguro es de una cuantía o es de otra, ¿no? Atendiendo a una serie de valores. Vale, pues si no soy capaz de explicarle al tipo que tiene que pagar el doble que su vecino y cuál es la razón por la que él paga el doble que su vecino, ¿no? Si no soy capaz de explicarlo, me lo dice el ordenador, no vale, ¿no? Entonces,
antes valía, no vale. No, por suerte.
Sí, vale, el ordenador no me deja, es una frase que nos han dicho a todos alguna vez y a mí no hace mucho me lo dijeron, no sé, no, es que es lo que dice el ordenador, ¿no? Y dije, vamos a ver, no, esto no vale, ¿no?
Va a misa directamente.
Sí, claro, parece que es una autoridad incuestionable, ¿no? Y entonces, si eso es así, si en el ideario o en el imaginario de las personas está que el ordenador es una cosa incuestionable y ahora delegamos en el ordenador procesos tan sensibles como si te dan un crédito hipotecario o no, o como si te vas a la cárcel o no, o como si tu prima de seguro es de una cantidad o es el triple de esa cantidad y no sé explicar por qué, vamos mal, eso no está bien hecho, ¿no? Entonces, de hecho, la Unión Europea ha establecido una serie de normas de desarrollo de inteligencia artificial y una de las características que se busca es la trazabilidad y la explicabilidad. Son dos, ¿no? O sea, tienes que ser capaz, no digo que sea fácil, ¿no? para todo el mundo y en cualquier momento, y ahora nos sentamos y con un boli y un papel te explico cómo funciona el desarrollo de la inteligencia artificial que te ha dicho que tu préstamo es no sé qué. Pero sí que sea posible hacer una trazabilidad de exactamente qué variables se ha tenido en cuenta y cuánto han pesado esas para que tu prima de seguro salga de una determinada cuantía, ¿no? Eso es explicabilidad y trazabilidad. Vale, pues eso junto con, pongámosle la inclusividad o añadamos la parte de inclusividad a esas características deseables, o sea, que no excluya a personas simplemente por su diversidad funcional o que de alguna manera esté tipificado a cuánta gente excluye y por qué, ¿no? Eso es una de las cosas que querríamos poner blanco sobre negro en este proyecto de explicar lo que queremos que hacer con inteligencia artificial para facilitar la inclusividad, ¿no? Esto es una de las cosas que en IAI dentro de Odiseya querríamos poner eso en el debate social, ¿no? Justo eso.
Pues yo creo que lo has explicado genial, Juanjo, te lo agradezco un montón. Tengo que agradecerte también personalmente el que me invitaras a participar en el proyecto, y yo creo que podemos aprovechar desde aquí para, bueno, para comentar a todos aquellos profesionales que tengan algún tipo de relación con todo esto que hemos estado hablando y que tengan sobre todo interés a que nos contacten, ¿no? Para, bueno, pues para ver si nos pueden echar también una mano en el proyecto, porque seguro que nos va a venir genial.
Sí, sí. De hecho, ya lo hemos dicho, esto no es cosa de uno, esto es cosa de todos, ¿no? Porque se romperá por el eslabón débil la cadena, ¿no? Entonces, cuantos más seamos y más eslabones seamos, más fácil es que podamos contrarrestar las debilidades de unos de los otros, ¿no? Así que todos son más que bienvenidos. A Google ya lo hemos nombrado por usarlo como ejemplo, pero cualquier competidor de Google que quiera participar tiene una oportunidad de ganarle por la mano, ¿no? Si se da prisa, sí, ¿no? Y entra. O sea que animados. Y los grupos de usuarios o personas que saben que van a utilizar la inteligencia artificial o desarrollos, o están deseando utilizar desarrollo de inteligencia artificial para su vida diaria, rutinaria, también son bienvenidos porque nos pueden dar una impresión exacta de qué se espera de la inteligencia artificial en la calle, ¿no? En la persona de a pie, no el titular de prensa o no el, el artículo de alto impacto de lo más puntero que se ha hecho, ¿no? Sino lo que está al alcance de todos, ¿no? Esta inteligencia artificial de alto consumo, ¿no? Es justo esta es la que más me preocupa, porque creemos, o por lo menos yo así lo creo y sé que no estoy solo en esto, un desarrollo, o sea, la inteligencia artificial es una herramienta tan potente como lo fue la electricidad en el siglo pasado y al principio del siglo XX, ¿no? Y es capaz de articular o vertebrar una nueva forma de ser sociedad, ¿no? Justamente porque delegamos en algoritmos cada vez más cosas o nos apoyamos en ello para tomar decisiones. Entonces, dependiendo de cómo lo hagamos, conduciremos a la sociedad hacia un sitio o hacia otro. Y nos gustaría tantísimo que ese sitio fuera 100% inclusivo, que merece la pena el esfuerzo.
Totalmente de acuerdo. Juanjo, ya nos estamos quedando sin tiempo porque al final estamos yendo un poquito más de lo que habíamos quedado. Te voy a hacer la última pregunta que hacemos siempre y te voy a pedir, por favor, que me recomiendes a alguna persona relacionada con inteligencia artificial para que tratemos de entrevistarla en el programa.
Muy bien, pues hombre, hay un montón porque de personas que me gustaría escucharla en pensamiento digital, ¿no? Pero quizá la que más me apetecería escuchar su voz, porque creo que es una voz singular, potente y que puede hacer tracción, es Nuria Oliver. Que es una investigadora española que se graduó, licenció, doctoró en el MIT y que es una voz personal, específica, potente dentro de los desarrollos de inteligencia artificial.
Pues Nuria Oliver. Estaríamos encantados de traerla al programa, sería súper interesante.
Pues aprovechando que es también socia de Odiseya, intentaremos hablar con ella para ver si tiene un hueco en su apretadísima agenda que se
crea. Imagino. Pues Juanjo, muchísimas gracias de verdad por estar por aquí. Ha sido todo un placer tenerte y entrevistarte después de todos estos años que nos conocemos y sobre todo para hablar de un tema tan importante a la vez que poco presente, ¿no? En la comunicación actualmente como este.
Gracias a ti, Frankie, porque porque tu labor es va en la buena dirección, digamos, ¿no? Nos ayuda justo a eso, a pensar que es posible una sociedad un poco más inclusiva mañana y otra más inclusiva todavía pasado
Pasado
mañana,
mañana.
y así hasta el final.
Muy bien. Y a todos nuestros oyentes también agradeceros, como siempre, que, bueno, pues que hayáis escuchado toda la entrevista. Y os animo, como siempre, a contactarnos si tenéis alguna pregunta para, en este caso, para Juanjo, alguna cosa que queráis que le consultemos. Si no, seguramente por LinkedIn le podéis contactar a él y vamos, nos va a contestar sin ningún problema. Pues os mando un abrazo a todos y nos vemos, si todo va bien, o nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.